Te presento. Ismael, me ve encantado.
Encantada.
Yo no creo tanto en eso del partido. Yo creo en las personas, ¿entiendes?
Me venga Fernández.
Sé que durante los últimos meses han circulado todo tipo de rumores y comentarios malintencionados sobre mí. Todo es absolutamente falso.
Y Hacienda y Comercio para Nevenka. Tienes toda mi confianza. Y mi amistad. Es que no puedo ocultártelo más. Siento algo muy fuerte por ti.
Mi negativa provocó su acoso. Comentarios verbales, notas.
¿Y los demás?
A última hora se han rajado. ¿Me lo puedes creer? Vamos, que estoy estorbando.
Soy Nevenka, se presenta en la sección oficial. La película está inspirada en el libro Hay algo que no es como dicen, de Juan José Millás. Soy Nevenka, protagonizada, como decíamos, por Urko Lazábal y Mireia Oriol. Se inspira en el caso real de Nevenka Fernández, la concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada, que consiguió por primera vez en España una condena a un político por acoso. Iziar Bollaín dirigió también Maisabel, que obtuvo 3 Goya, uno de ellos para nuestro invitado, para Urko Lazábal. Urko, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, se posa su meneuquitea. ¿Qué tal? ¿Qué tal por aquí en Cinema el día, Urko? ¿Qué tal por aquí? Porque aquí puedes ser tú mismo, puedes seguir sonriendo. Yo no sé si la gente te va a ver igual después de ver la peli.
Ya, igual. Ya, esto es lo que venía sí, pensando, ¿no? Digo, una vez que se estrena la película y la gente la vea, sí me mirará con los mismos ojos. La gente que la ve me suele decir, no sé qué hacer, si darte un abrazo o pegarte un leñazo, ¿no? Pero bueno.
¿Tiene uno miedo a cuando acepta un personaje así, a decir, luego el qué dirán por lo que estoy interpretando?
No, miedo no, al contrario. Para mí es un reto artístico que me ha motivado mucho a hacerlo y que va. Miedo no, al contrario.
Acuérdate de Concho de Lozola y demás, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En María Luisa en Goenkale y tal, ¿no? Que tenía ciertos problemas en algunos...
Yo cuando estuve en Goenkale, en el autobús de línea que venía de Bilbao para venir a Donostia Miramón, sí. Ya había alguna señora que me increpaba, ¿eh?
¿Ah, sí, no?
Sí, 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 esto pasaba. Gente que confunde la ficción con la realidad. Pero bueno,
la película tiene un trasfondo social evidente. Esa temática de los abusos en el trabajo y más en concreto en el ámbito de las instituciones políticas, ¿no? Que quizás esto no se había tratado tanto, ¿no?
Pues no lo sé, lo desconozco si esto del moving político existía en alguna película. Yo desde luego lo que hemos intentado ha sido dar vida desde una manera lo más real posible y desde lo más reconocible posible. Porque no hemos intentado hacer una copia de cada personaje, sino más bien hemos intentado hacer la historia de muchas mujeres y muchos hombres, para que la gente que vea la película pues pueda reconocer en esos dos personajes a mucha más gente. Mm.
La peli de alguna manera apela al público directamente, ¿no, Urko? Porque esto es una revisión de un pasado nada lejano, porque estamos hablando de un caso de este mismo siglo XXI.
Sí, y que sigue pasando. Claro que apela al público. Las películas, Iciar generalmente suele proponer un tema que desarrolla y después deja la elección al espectador, ¿no? Porque esta película no va a dejar indiferente a nadie. Porque si el cine tiene algo especial, es que tú te vas a sentir... vas a viajar con el protagonista, con la protagonista en este caso. Y vas a sentir como ella. Y a partir de su vivencia es donde vas a decir, wow, es que este miedo lo estoy sintiendo también yo. Entonces vas a entender que el acoso, por mucho que sepamos que el acoso es una palabra, ese concepto, pues tiene muchos matices y hasta este acoso extremo hay muchos pasos que se dan. Y es donde vamos a entender por qué se dan. Porque en el documental aparece claramente una señora diciendo, a mí no me acosa nadie si yo no me dejo. Y digo, ay señora, qué equivocada está usted, ¿no? Pues yo creo que aquí la gente es cuando se va a sentir un poco de la mano de la película y de la mano de la protagonista y va a entender un poco la situación.
Porque la película orbita entre esos dos polos, ¿no? Mireia Oriol, que encarna a Nevenka, y tú en este caso eres Ismael, el exalcalde de Ponferrada. Una figura que tiene un innegable magnetismo con la ciudadanía, que tiene esa cercanía, pero que moralmente tiene muchísimas sombras, ¿no?
Sí, se cuenta de Ismael Álvarez que era una persona muy del pueblo, era una persona muy querida, una persona que en el pueblo... por eso no se imaginaban después que iba a tener este otro lado oscuro, ¿no? Otro lado oscuro que, por cierto, está 2 veces sentenciado hasta por el Tribunal Supremo, ratificado. O sea, no hay duda de que este señor cometió este delito. Pero claro, los maltratadores psicológicos tienen este patrón de que primero me muestro encantador, pero como luego no juegues a mi juego, te voy a acosar. Y esto es lo que tiene y esto es lo que queremos que la gente vea.
Urco, es tu segunda peli con Bollaín después de Maisabel, que hacías de Luis Carrasco, que tantas buenas cosas te trajo, ¿no? La película, el personaje, el saber cómo trabaja una directora, ¿de qué manera te ayuda, ¿no?, a enfrentarte a un nuevo personaje? ¿Habéis trabajado de manera similar o cómo es tu relación día a día para trabajar con Iciar?
Primero, saber que voy a ir con Iciar a hacer una película a mí me da mucha seguridad, porque sé que el producto final va a estar muy, muy mimado, y sobre todo, tan mimados como hemos estado los actores en rodaje. Iciar es una directora muy inteligente, que conoce muy bien lo que es el comportamiento humano y además tiene un estándar de calidad altísimo. Entonces la exigencia para con el actor es altísima también. Te saca de tu zona de confort y te hace volar. Y eso es algo que un actor espera siempre de un director, directora, ¿no? El hecho de que me saquen de esa cosa que siempre hago, de mis formas normales o mis formas habituales, y que me hagan ver, pues, verme a mí en pantalla de otra manera que jamás hubiera podido llegar por mí mismo. Eso es que una directora te acompañe.
Te hace volar mucho más, Urco, porque incluso a no reconocerte, ¿no? A no recordar casi... ¿Cómo has llegado a una secuencia concreta cuando tú mismo ves la peli no te reconoces?
Generalmente con otros personajes, siempre al verme, siempre reconozco cómo... O sea, me vuelvo a meter en ese momento de cuando grabé, ¿no? De cuando rodé esa escena, y entonces me reconozco. Pero con esta película me ha pasado algo que nunca me había pasado, que era el hecho de que no puedo mirar por los mismos ojos, no puedo ser la misma voz, no puedo hacer el mismo cuerpo. Es como cuando, mira, yo una vez en la vida pues tuve una enfermedad grave, y entonces tuve que meterme mucho en hacer tags, hacer muchos análisis clínicos tal y cual. Y yo me acuerdo que cerraba los ojos. Al cerrar los ojos, lo que me ocurría es que después, en el futuro, nunca jamás he recordado esas situaciones. Lo que es como que los traumas del cuerpo se desvanecen, o que el cerebro se encarga de quitártelos de encima, ¿no? Pues esto es lo que me ha pasado, yo creo, con este personaje. Que ese trauma vivido emocionalmente en el rodaje, pues no he querido recordarlo, o no lo ha querido recordar mi cuerpo.
Ese personaje...
Qué fuerte, ¿eh?
Sí, es tremendo, es verdad. Decíamos que este personaje existe en la vida real, porque esto no sé si podría llegar a acercarse a ese género que está tan tan en auge, ¿no? El del true crime.
Claro, sí, con la diferencia de que la víctima está viva, menos mal. Sí, puede ser. Esto me cuentan, ¿no? Que puede ser un poco true crime. Y creo que al final es lo que se está haciendo ahora muchas películas con este género, ¿no? El hecho de que sea una historia real creo que llega mucho más al público y es positivo, porque en este caso estamos hablando de algo que es el acoso, y como os he dicho antes, solo sabemos lo que es la palabra, pero no lo que ocurre dentro, entonces nos viene muy bien.
Y este personaje también existe, por tanto. Digamos, hay un ejercicio de mímesis aquí, que no sé hasta qué punto es un arma de doble filo para ti, ¿no? Porque quizás el espectador también tenga en mente, ¿no?, al alcalde de Ponferrada real.
Sí, pero bueno, nosotros no hemos querido copiarle. Hemos querido, ya te digo, hacer una persona muchísimo más universal, y nos ha salido un personaje muchísimo más poliédrico, que yo creo que lo que sería Ismael Álvarez.
Nos quedamos alucinados cuando la presentación en Madrid de la película, al conocerse, ¿no?, que la peli estaba en sección oficial y demás. Urco, ¿cómo contabas, ¿no?, que el haber abordado este personaje te ha dejado secuelas importantes?
Claro, a ver, todos los personajes dejan secuelas, porque si tú te metes, tú puedes trabajar desde el interior hacia afuera o desde fuera hacia el interior. Yo en este caso soy de los actores que prefiero emocionarme desde dentro para enseñar en la cámara lo que me está pasando. Porque también hay que enseñarlo, ¿eh? Una cosa, yo puedo sentir mucho por dentro, pero si no lo enseño a la cámara, el espectador no lo ve. Pero claro, eso es al final un crédito hipotecario que le pides al cuerpo y que luego lo pagas, pues porque te has saltado el trampolín de las emociones más oscuras que tienes dentro. Y claro, pues luego llegas a casa y después de todos los días, que se te queda todo en la retina, se te queda todo en las neuronas, todo eso toma tras toma, secuencia tras secuencia, día tras día, llega un momento que dices, madre mía, ¿quién soy yo? Entonces, claro, cuando los personajes los coges de esa manera y el guión te da opción, y la directora en este caso, te da opción a poder desarrollarte así el personaje, pues necesitas ordenarlo. No está mal ir a un psicólogo, ¿eh? Existen los psicólogos y vienen bien de vez en cuando, después de cada personaje, hacer un lavado y un centrifugado de a ver dónde estoy yo, qué ha quedado de mí, ¿no? Y bueno, ¿y para qué? Pues para ordenar y poner los límites de nuevo en los que estaba tú. Pero claro, este señor acosa. Yo no lo he hecho jamás. Entonces, tienes que saber que tú no lo has hecho nunca y tienes que volver a recordártelo.
¿Y cuánto tiempo para entrar tú en este infierno y cuánto para salir?
A ver, porque para entrar al principio lo ves desde el juego que es la actuación. No deja de ser un juego de mayores. Bueno, espérate, que mis alumnos de Visie también juegan, pero con este trabajo, ¿no? De la interpretación. Entonces, no deja de ser un juego. Entonces, ¿qué ocurre? Que el juego, cuanto más se repita, se vuelve más verdad. Entonces, al principio lo tenía muy lejano, pero el personaje va cogiendo el camino de vuelta hasta que de repente se mete en el centro de tu vida. ¿Por qué? Porque vas del trabajo a casa, de casa al trabajo. Entonces, al final vives el personaje, respiras como el personaje. Tanto que yo, por ejemplo, cuando veo el personaje digo, ahí va, yo no me muevo así, yo no miro así, yo no hablo así. Y esto es alucinante porque cuando terminé la película, por ejemplo, llegué a la escuela, fui donde una de las iracasles que tenemos allí y me dice, jo, Urko, qué bien que ya te puedo mirar a la cara y no me das asco. ¡Tachán! Y dije,
es una gran crítica esa.
¡Wow! O sea, y esto me ha ocurrido.
Sí, porque hablábamos antes, ¿no?, sobre esas necesidades por parte del espectador de separar realidad y ficción. Claro, un espectador que está contigo esas dos horas que ve la película. Claro, tú que has preparado el personaje, separar realidad y ficción, en ocasiones la psicología, la mente no es un territorio de estancos,
este límite,
¿no?
Entonces, claro, la que ha sufrido realmente todo esto ha sido Carmen, que es mi mujer. Y ella es la que me dice, te estás alcaldizando demasiado. Y mientras estábamos grabando en Bilbo, pues llegaba a casa y entonces seguía con mi cotidianidad, sí. Podía hacer cosas de casa, iba por el pueblo a dar una vuelta, me iba a la playa y podía quitarme un poquito de encima esto. Pero cuando estuve en Zamora dos semanas encerrado en el hotel, trabajo hotel, y encima con todos los que hacen de concejales en la película, pues teníamos ya, ellos también les había pasado lo mismo. O sea, claro. Estábamos todos, que éramos un caldo de cultivo de señoros y de sinvergüenzas crápulas que te lo creías. Y cuando vino Carmen a visitarme me dijo, ahora ya eres el alcalde. Wow. Claro, yo iba por Zamora y la gente me decía, ¡alcalde, alcalde! Claro, eran figurantes en la película algunos, ¡alcalde! Y yo,
Sí, porque hay que decirlo, en Ponferrada no hicisteis nada de la peli.
No nos concedió el permiso, vamos, hicieron caso omiso. Ajá. A nuestra petición y ya está. Y luego supimos por periódicos pues que no tenían tampoco intención de darlo. Mm.
Urko, ¿le entran a uno ganas de cambiar de género después de hacer un personaje como este?
No, artísticamente para mí esto ha supuesto, he aprendido muchísimo con todo este proceso, entonces yo cuanto el reto sea más diferente a mí, cuanto más en las antípodas esté, pues más me motiva como actor, porque al final todos esos caminos que tengo que investigar me vienen también muy bien para mi vida, para aprender cosas de mí mismo. No sé, al final los límites personales en los que yo me introduzco cada vez que hago un personaje y los paso para poder dar vida a estos personajes, pues me hacen crecer como persona. Entonces, cuanto más difíciles sean, pues bienvenidos.
¿Qué esperas del día de mañana con ese estreno, ¿no?
Pues que la gente, te iba a decir que la disfrute, pero va a ser difícil disfrutar, que la viva la película. Que viva la película y que se emocione con la película. Espero que después de eso la gente hable de la película, tanto en positivo como en negativo, pero que se cree una necesidad de verla, que a la gente le llame la atención, a ver qué es lo que hay detrás de esta película. ¿Para qué? Pues para que cuanta más visibilidad tenga, pues más visibilidad tiene lo que es el concepto del acoso y su problemática. Y de esa manera pues podamos cambiar más conciencias.
Uh-huh. Te toca alfombra roja y demás mañana, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Pues ya tengo el smoking preparado. Joder, ya sabes que he adelgazado un montón para entrar en un smoking que tenía preparado y me he pasado.
¡Anda!
Y me he tenido que pillar eso, porque me he pasado de la
parte. Cada un smoking no se tiene todos los días, ¿no? Bueno, la última, en Valladolid ibas también de smoking, ¿no? Así cuando nos
sí, no, me gusta mucho.
¿Te gusta mucho?
Mira que yo he sido muy chandalero toda la vida, pero esto del smoking me gusta, no sé, de repente... También es un poco de vestuario, el disfraz este, ¿no? De vestirte de glamour y de disfrutar desde otro punto de vista el festival.
Sí, eso se dice a veces, ¿no? Que el desfilar por la alfombra roja es casi un registro más que tiene el actor, ¿no?
Es divertido. A ver, yo al principio me daba un poco de palo, ¿no? Me daba como un poco de vergüenza. Pero ahora, bueno, ahora lo tengo ya, lo que dices tú, es parte del trabajo, lo que es la promoción de la película, y bueno, pues lo vivimos también desde la diversión y de que es una fiesta del cine y es una visibilidad para la película, entonces hay que hacerlo.
Para esta película no has pasado casting, porque Icíar te conoce perfectamente.
No, he pasado casting.
Ah, ¿pasaste casting?
Claro.
Ah, vale.
Sí, me llegaron. Ah,
vale.
El casting me llegó el día de mi cumpleaños.
Ah, entonces, pues regalito.
Fue súper guay, porque claro, tú coges y el día de tu cumpleaños te dice Icíar, te quiero ver. Y dices, jolín, pues lo aprendí el texto súper bien. Fuimos a Madrid, hicimos el casting. ¿Y cuál fue la buena noticia? Que al de una semana me llamaron y me dijeron, estás dentro.
Para adentro.
Sí.
Es que si te parece, Urko, vamos a saludar a nuestra siguiente invitada y si te podemos robar unos minutos, yo
claro.
Creo que estaría muy bien también que te sumases a esta conversación.
Claro.
Pues los rodajes también son muy duros, ahí sí que no hay nada de glamour y demás, ¿no?
Hombre, el rodaje es un trabajo y puede resultar duro o puede resultar placentero. A mí me gusta mucho el rodaje, yo disfruto mucho el rodaje y por muy intenso que tenga que hacer una escena o muy dura que sea y desagradable, pues dentro de eso... También el actor tiene una satisfacción, ¿no? ¿Qué, cuán desagradable he sido? Pues mucho. Yo, coño, pues he hecho bien mi papel. No, de verdad, es que parece que... No. También de lo desagradable se obtiene una retribución artística.
Claro. No, el caso es que queremos dejar un poquito el glamour de lado, las alfombras rojas y demás, y meternos de lleno en el trabajo que hay delante, detrás y durante años y años también antes de llegar a un rodaje o no llegar nunca para actrices y para actores, porque Cinema al Día, además de un lugar de proyecciones, de exhibición del cine, como no, es también un espacio para la reflexión y para el debate. Y hoy en Tabacalera va a tener lugar un debate, una mesa redonda que tiene el título Detrás del glamour, el actor frente a los nuevos paradigmas de contratación. Estas cosas te tocan de cerca, Urko. Está organizado por EAB, Euskal Aktoreen Batasuna, y tenemos en esta mesa de Radio Euskadi, en el set del Kursaal, a su secretaria general, a Alicia Ochoa. Kaixo, Alicia.
Kaixo.
A Arratsaldeon. Bueno, que van a participar además dos directoras de casting muy conocidas, Eva Leira y Yolanda Serrano, también una representante, María José Zulueta, y una abogada, Sara Mora García, en esta mesa de debate. Alicia, la carrera actoral, ¿no? El trabajo que hay detrás de cada intérprete, antes de entrar en el tema de hoy, pero cuántos años y años de esfuerzo son, ¿no? Para llegar o no, ¿no? Algún día a una película.
Pues sí. Intervienen muchos factores, ya no solamente los años que lleves o la formación que tengas, sino el que tengas habilidad para presentarte y tengas habilidad para venderte, circunstancias concretas, porque de repente igual un día haces un contacto en un sitio que no esperas y de ahí que intervienen muchos factores, ¿no? Nosotras lo que queríamos era un poco, llevamos mucho tiempo yendo a hablar de factores que en principio no tienen mucho que ver con el talento, que pueden estar influyendo en las contrataciones. Me da lo mismo desde cuántos followers tienes, por ejemplo, o haters que se empeñan en, porque tú te expones públicamente dando una opinión y tal, intentan jorobarte el trabajo que tienes en perspectiva, o influencers que están copando la alfombra roja y que ya no dejan sitio a los actores, yo qué sé, o sea, entonces queremos un poco hablar de todo eso, ¿no? La inteligencia artificial, los actores naturales, muchas cosas, ¿no? Que están ahí barajándose y que hay gente que no comparte, que a la que le parece que cuando una directora o un director de casting está trabajando, lo único que busca es el talento. Pero bueno, hoy por ejemplo he estado había un encuentro, una conversación entre Francine Meisler y María Laura Birch, las dos directoras de casting, una en Estados Unidos y la otra argentina, y pues por ejemplo la estadounidense, claro, son situaciones, son circunstancias de trabajo muy diferentes la de Estados Unidos y la nuestra, evidentemente. Mm. Pero decía, no, yo valoro mucho la formación de los actores. Lo que pasa es que hay momentos, una vez necesitábamos un señor muy alto y entonces fuimos a un sitio y lo encontramos allí, nunca había hecho nada y tal. Yo personalmente hablo a título personal, me molesta un poco, me parece que cuando alguien quiere contratar actores naturales y prepararlos durante mucho tiempo, ya sé que ese tipo de proyectos llevan otro tempo, otro ritmo y tal, pero lo que alegan es que de alguna forma los actores no somos frescos, como que nuestra actuación está un poquito enclinchada, ¿no? Sí. ¿No? Uh-huh. Sí. Yo no puedo compartir, evidentemente, entre los actores estaremos los malos, los buenos y los regulares, como en todas las profesiones. Uh-huh. Pero yo, si algo conozco, son actores en formación permanente, claro. Además. Y además todas las formaciones de cámara hoy en día van a subrayar el estar presente en ese momento ahí y sobre todo recogiendo lo que te da tu compañero o tu compañera de actuación, etc. Entonces, que cuando estamos nosotras y nosotros en ese trabajo de formación que quiere llegar a la verdad más absoluta, al momento presente más absoluto, que contraten a actores naturales porque nosotros estamos ya un poquito plastificados, pues no lo puedo compartir.
Yeah. Pero, Urko, ¿a ti te ha pasado alguna vez que para algún trabajo y demás te miren tu cuenta de Instagram y demás cuántos followers tienes, sí, o cuántos no? Porque bueno, sí que hay actores, actrices que sí que se les preguntan.
Quiero decirte, pero yo que... Si es que tengo 1900, si es que... Sí, no, y que les quiero a todos.
¡Qué gran año!
Pero quiero decirte que de ahí no van a sacar nada. O sea que... No, a mí me han mirado por otras cosas. A mí me han mirado pues por el talento, entiendo, y me tienen como un actor, pues eso, que les voy a dar ciertos ingredientes que necesitan para ciertos personajes. Uh-huh. Uh-huh. Luego, otra cosa es que ya, aparte de esos, busquen en ti algo más. Pero bueno, yo entiendo que los actores que tienen mucha formación, pues... también pueden ser naturales, o sea, también tienen la capacidad de ser naturales. Claro. Solo les tiene que decir el director, oye, no, mira, es que lo quiero como de la calle, como claro, cuando me bebo una cerveza contigo hablando del personaje.
Quiero esto.
Díselo, claro, y ya verás cómo lo hacen. No hace falta encontrar actores naturales, pero escucha, que un productor es soberano, ¿eh? Que ya puede poner al que quiera en su película que se juega su dinero.
Desde, bueno, desde fuera da la sensación de que un casting es siempre un proceso casi infernal para los actores, un espacio lleno de tensión donde te juegas toda una carta. Esto no sé si es así o si es, digamos, un imaginario que se ha construido.
En parte no. En parte es así. A ver, entiéndeme. Supongo que a todo el mundo le pasa el primer día que vas a un casting. Estás que no te sale la palabra... Y al octavo, y si no te han cogido todavía más, dices, bueno, voy a hacer lo mío, yo voy a presentar mi propuesta, si les vale bien y si no les vale, no les vale.
Exactamente, estoy de acuerdo. Al final tú tienes que hacer tu trabajo lo mejor que puedas, con el tiempo que te han dejado, haces el personaje, presentas lo que tú sabes, el máximo, y una vez que eso, el mismo momento que dicen, venga, Gures, qué ricasco, te olvidas.
Casting hecho, casting olvidado, ¿no?
Ya está. Se dice, y si, ¿no?, te llaman, pues maravilla.
Así tiene que ser.
Es que claro, si no. Sí. Lo citabas también, Alicia, se hablaba mucho el año pasado y demás con la huelga de actores, actrices, guionistas de Hollywood y demás, de la inteligencia artificial. Es uno de los temas que también queréis tratar esta tarde en el debate. ¿Es tan real la preocupación de intérpretes con la IA?
Pues, por ejemplo, los primeros que están siendo afectados son los actores y actrices de doblaje. Porque a mí particularmente sí que me da miedo el que puedan generar unas bases de datos con imágenes y con voces que luego puedan reutilizar para lo que les dé la gana. De hecho, ya ha pasado algún caso. ¿En qué porcentaje se está produciendo eso? Pues no te puedo decir. Evidentemente no estamos al nivel que están en Estados Unidos, pero son cosas que se van introduciendo poco a poco y que no sabemos exactamente a dónde van a llegar, ¿no? Ya te digo que hay opiniones diferenciadas. Por un lado, Yolanda, claro, y Eva decían, no, ¿qué va? No, jamás, nosotras nunca vamos a contratar por followers o por no sé qué, por no sé cuántos y tal. Va. Y María José decía, perdón, que os puedo dar casos en concreto en los que eso ha pasado realmente y tal, no sé qué. Entonces, bueno, no sé, a ver hoy a la tarde que nos cuentan y cómo se crea el debate en torno a estas cuestiones, ¿no?
Sí, porque hemos mirado un poco la elección que habéis hecho de esa mesa redonda. Tenéis directoras de casting, ya lo hemos comentado. Una representante también tenéis y una abogada. No sé qué cabe esperar ante una cuestión así, pero no sé si entre estos factores, entre, por ejemplo, las directoras de casting, las representantes y actores, ¿hay en cierto modo sinergias o son dos sectores que están casi vueltos en contra, inevitablemente, por la situación?
No, yo creo que comparten muchas cosas, pero en concreto las invitadas que tenemos no tienen la misma opinión al respecto. Y respecto a la abogada, Sara Mora es abogada, ha sido asesora legal de más organizaciones, pero en este momento, entre otras asociaciones regionales, entre comillas, es la asesora de CONARTE, que es la Confederación de Organizaciones Sindicales, ¿no? De actores y actrices. Entonces, yo creo que ella está ahí un poco para empezar desde tierra, digamos, dónde estamos, qué es lo que hemos conseguido, qué es lo que se está negociando, hacia dónde podemos ir, qué podemos hacer. Entonces, bueno, pretendo que ya empiece un poco la mesa a la tarde y luego ya que entremos en debate el resto de las cosas.
A las 6 de la tarde, como decimos, será en Tabacalera esta mesa redonda, detrás del glamour, el actor frente a los nuevos paradigmas de contratación. En octubre ya sí que toca un poco de glamour y fiesta, Alicia, porque EAB, ¿no?, va a celebrar su gala, va a repartir además...
Besar cada
Saría, que esos premios también, ¿no?
Sí.
Tiempo
sí,
tendremos. Sí. ¿Estarás por allí, Urco?
Yo ya he votado.
Ya has votado.
Y claro que voy ese Bilbao, además.
Claro.
Claro, yo me quedo a lo de casa.
Pues sí, en
no,
el
te
campos...
no te podemos preguntar a quién has votado, porque eso sería muy feo.
No,
como
no,
alcalde
no.
Que eres, te has votado evidentemente a ti.
No estaba nominado.
No sé.
Pues eso, en el Campus Elíseos, gracias a la ayuda que nos ha prestado el Ayuntamiento de Bilbao. Y nada, esperamos pasarlo muy bien. Tenemos una gala que se está ya terminando de preparar, que esperamos que va a ser muy, muy divertida. Entonces, bueno, pues nada, y luego nos tomaremos un pinchito y nada, fiesta, un poquito.
Y te
fiesta.
Debemos, además, el programa, ya te lo he dicho antes, también un algo esa noche. Estamos preparando también un Cultura.eu especial la víspera para hablar de Besar cada Saría, de EAB y de todo lo que va a acontecer.
Pues genial.
Alicia Ochoa, secretaria general de EAB, eskerrik asko y que vaya muy bien esa mesa redonda.
Mila esker.
Eskerrik asko, benetan bihotzez. Urko Lazabal. A triunfar, a disfrutar. ¿Qué plan tienes ahora? ¿Mucha entrevista? ¿Vas a poder descansar?
Sí, tenemos toda la tarde de entrevistas, sí. Bueno. Ahora comer una ensaladita para seguir entrando en el traje.
Además,
bien.
No te hemos dado tiempo a comer, a ti tampoco.
Ah, no, pero no pasa nada, vale. Si está muy bien todo.
Vale.
Nada, si esto me ha venido hasta bien.
Pero si tienes que engordar para entrar.
No, el que he traído voy justo.
Ah, pues el otro igual me dejas a mí, ¿no?
Igual tengo que ir hasta ir a correr a la tarde un rato. Estoy regulando.
Pues está quedando tarde bonita para correr. O sea que...
Sí, porque mañana dicen que vienen.
Sí, eso
dicen.
Hoy a la tarde también da lluvia.
O sea, nada.
Sí.
Alicia, eskerrik asko.
Venga, soy.
Urko, mi esker. Lasterarte.
Sí. Agur.
Agur.